Fallece Marcelo Albornoz, uno de los jueces suspendidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, dice que la jueza Rutherford ha actuado con parcialidad. Y hay otros hechos que uno podría revisar en la prensa y que hoy día vamos a aprovechar de darle una vuelta con uno de nuestros expertos en un nuevo programa de ARDD, a riesgo de demanda, que llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborado con palo y libre de gluten. Piporé, en sus tradicionales envases color rojo y verde. No dejes pasar este consejo de sal. Los sistemas de alcantarillado no están diseñados por ley para recibir aguas lluvias. Por eso, cuando conectas tus canaletas al alcantarillado, el sistema de aguas servidas se satura y revienta. Y si le digo Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, IMG, en Osorno, Puerto Montt y Chiloé, usted me dice Servimac, servimac.cl. Estamos junto al abogado, ex fiscal Leonardo de la Brida, como siempre agradecerle. Sabemos que está un poco resfriado y se ha hecho un momento para conversar con nosotros, así que doble agradecimiento.
Muchas gracias, sí, estamos como mucha gente hoy día con sinusitis, con resfrío fuerte, ha hecho unos fríos particularmente complejos esta semana, incluso con lluvia, así que hay mucha gente en la farmacia.
Y eclipse de por medio, ¿eh?
Así es.
Pero, ¿lo vio junto a la familia o la televisión?
Sí, yo estuve frente a los Osorno College, ahí que hay como una explanada un poco más alta, que recordaba haber visto también la explosión del Cauye, que se veía muy bien de ahí.
Ah, por cierto.
Claro, y tuvimos la suerte que se abrió un poco el día y pudimos ver el sol. Así que con unos lentes ahí, algo vimos del eclipse, efectivamente.
A mí lo que me llamó
la atención... No tanto como la...
Voy a hacer
la
una
ministra
observación.
Cubillo, pero...
Bueno, la ministra. Un gran prócer, va a pasar la historia.
Sí.
Bueno, si usted escucha un ruido mientras estamos grabando, es que nuestro editor, Hugo Medrano, ingresa al estudio. Y la parte de la puerta corredera no está funcionando como de... Coménteme, ahora pasemos a algo que realmente nos sorprendió a todos durante la mañana. Incluso pensábamos que era un fake news, que es el fallecimiento de Marcelo Albornoz, uno de los jueces suspendidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Qué le pareció?
Mire, yo partiría diciendo que hace pocos años atrás, cualquiera de las personas que nos está escuchando coincidiría en que nos sentíamos los chilenos y chilenas orgullosos de ser un país donde la corrupción no había entrado. Le contábamos siempre a los argentinos o cualquier extranjero que uno conociera, cuidado con la policía, porque acá no le puedes ofrecer cosas como se habla que en Latinoamérica se hace, porque te van a tomar detenido. Y eso lo sentíamos que existía en todos los niveles de la sociedad. Y hoy día estamos viendo que era una ilusión, casi un dogma, ¿no es cierto?, asumido. Cuando vemos que efectivamente siguen estando los carabineros muy comprometidos con su trabajo y muchos funcionarios públicos también. Pero era arriba, en los sistemas que quedó de la dictadura, en gran parte, porque estamos hablando, por ejemplo, de toda la estructura administrativa que tenía el ejército, que tenía carabineros, y que no fue tocada durante la transición. ¿Por qué no fue tocada? Porque habían cosas más importantes que cuidar. Y hace poco tiempo atrás, no recuerdo bien si fue hace 6 meses o el año pasado, que se señaló que la Contraloría comenzaba ahora a hacer sumarios a las instituciones castrenses. Porque hasta hace pocos años atrás, no sé si hace un año o dos, pero no más tiempo atrás, no se hacían sumarios, porque los hacía cada institución. Y en ese sentido, se autorregulaba y se auto, ocultaba los que ocultaban, y algunos también pueden haber pensado que así se tenían que hacer las cosas. Porque yo me atrevo a hacer alguna diferencia, por ejemplo, en lo que estamos viendo entre el ex comandante jefe Fuente Alba y el señor Oviedo, que estamos viendo que también está procesado por la ministra. Y ahí puedo decir otra cosa más desde el punto de vista técnico como abogado penalista. De Fuente Alba se sabe que además se enriqueció personalmente. No solamente gastaba como un pachá, como un rey, digamos, sino que además se compró diferentes autos que lo ocupaba 6 meses y trianguló dinero en diferentes cuentas con su señora para aumentar su patrimonio personal. Por eso fue formalizado también por lavado de activos, hace poco por el fiscal Morales de la Fiscalía Centro Norte de Santiago. Distinto el caso de lo que hemos sabido hasta ahora de Oviedo, que lo que vemos es un gasto superfluo, sin ningún sentido, y que se venía haciendo de esa manera hace mucho tiempo. No es que lo defienda, pero preciso que vea una diferencia en la actuación de uno u otro. Ambos son sancionables, pero también tenemos que cambiar como sociedad. ¿Y por qué digo que hay un tema complejo desde el punto de vista penal ahí? Porque están alegando ellos que están siendo procesados por un sistema que no resguarda sus garantías como imputado o como persona, porque están siendo procesados por el sistema antiguo, que no es el nuevo sistema procesal penal.
Estamos hablando del ejército.
Claro, porque todavía la justicia, que como son hechos que ocurrieron antes, podrían ser investigados de esa forma. Y ahí es donde aparece razonable que se uniforme un sistema de procedimiento para todos los chilenos, porque en algún minuto se hizo para que fuera paulatinamente ingresando la reforma procesal penal. Y hoy día vemos que está quedando solo limitado a algunas personas que no tienen derecho a llegar a declarar con un abogado como imputado, cuando es un requisito básico que cualquier persona tenga que ir con su abogado cuando está siendo citado a declarar. Ese tipo de ejemplo. Pero también, por eso partía con esto, esto está ocurriendo ahora en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en estos ministros, está ocurriendo con funcionarios municipales acá en la provincia de Osorno, que están siendo formalizados y acusados ante la justicia. Es decir, se está revelando todo lo que está ocurriendo en diferentes aspectos. Y lo que ocurre con el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que aparece suicidado anoche, es un hecho lamentable desde el punto de vista familiar. Es un hecho complejo que demuestra que algo está pasando en nuestro país, que las instituciones están colapsando y al mismo tiempo están siendo revisadas de alguna manera, creo, en gran parte, por acción también de la prensa y también del ciudadano de a pie. Sí. Que es el ciudadano de a pie. Uh-huh. Como lo digo siempre, tomo el celular para dar el ejemplo, con el WhatsApp, con la foto y con el audio, pueden saberse cosas que antes no se sabían y que antes se escuchaban, pero no había prueba. Hoy día queda la prueba y la justicia o los ministros de la Corte de Apelaciones no les queda más que aplicar lo que corresponde.
Sí, de alguna forma están obligando la ciudadanía a través de las redes sociales, obligando incluso los medios de comunicación a funcionar como inquisidores, como tipos que investiguen. Siempre cuando me preguntan la diferencia entre un reportero y un periodista, yo le digo, mira, es un hecho puntual. Uno reporta un hecho, como en este caso. La investigación es parte del periodismo y ha impulsado a muchos de los periodistas a salirse de la comodidad del reporteo y pasar a la investigación. Y ahí hemos visto la aparición de investigación en prácticamente todos los medios grandes que han hecho unidades especiales de investigación. Quiero precisar algo. Ayer el Pleno del Máximo Tribunal había dado inicio a un inédito proceso de expulsión sobre Albornoz y los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez. Bueno, la decisión la tomó la Corte Suprema tras una propuesta de la ministra María Rosa Maggi, quien acusó a los jueces de tráfico de influencias y atención y faltas a la probidad. ¿Por qué atención? Porque en el caso de Albornoz solo estaba investigado por la primera de las imputaciones debido a una supuesta solicitud de dinero a un imputado. Y en ese sentido parecía ser el que, viendo el conjunto, no era tan grave. Era grave. Hoy día he escuchado una entrevista del vocero de la Suprema diciendo que igual era grave, pero los otros sumaban más. Entonces me llama la atención que se haya suicidado él.
Mire, primero, no sabemos cuántos antecedentes más hay hoy día en la justicia que él conocía o que otros imputados pudiesen dar a conocer. No sabemos qué pasó en la cabeza, ¿no es cierto?, del ministro. Como lo digo, yo lamento la situación desde el punto de vista familiar. Debiera haberse aplicado la ley y haber sido sancionado y condenado o investigado como corresponde. Pero también las conductas son extremadamente graves, porque entiendo que él también había nombrado a su hija de alguna manera en un cargo de suplencia, sin ningún mérito. Es decir, mucha impunidad, mucha sensación de que el que tiene el poder hace lo que quiere. Y la verdad es que el que tiene el poder está controlado por las razones por las cuales toma decisiones.
Bueno, este programa tiene un título propuesto que es Investigación por corrupción deja la primera víctima. Hemos estado viendo varios hechos de corrupción donde mucha gente no los considera corrupción como tal. Considera que siempre se hizo. Recordar que cuando comenzó esto del ejército y que ya veníamos del tema de carabineros, habíamos escuchado varias frases. Primero, todo el mundo lo hacía. Segundo, era un caso aislado. Que eran como las dos cosas que han ido quedando en el tiempo.
Y también un hecho entre privados se hablaba también. ¿Se acuerda?
Claro, que no era de importancia. Pero no encontramos con hechos de corrupción en los jueces que habían quedado un rato afuera. Después le dimos una vuelta en el programa anterior, lo conversamos con el tema de la fiscalía. También ahí se colocó complicado. Yo no sé si entra dentro de la corrupción o el mal manejo, pero igual.
Yo siento que, y no es por defender al Ministerio Público, pero al parecer ahí hubo errores de personas con mucho ego que salieron trasquilados, digamos, como el fiscal Moya, digamos, que sale más complicado, con sus mismas denuncias, hechos de abuso de poder quizá,
sí,
de falta de control, más que de delitos propiamente tales.
Sí, no, te podemos hacer la diferencia, por eso dice, como ahí la salvedad, pero que entendemos que no están funcionando de las formas correctas, a pesar de que nos inmolábamos por ello. bueno, estamos hablando también del caso de los abogados. Pasen nomás, don Hugo Medrano, vuelve a salir del estudio en este momento, así que no hay problema. Así que si la gente escucha ese ruido, es nuestra puerta corredera. Y la cierra muy fornidamente. Bueno, es un hombre muy fornido, don Hugo Medrano. Es que está con esa fuerza de que perdió Argentina. Y ahora el temor se le suma porque se puede enfrentar a Chile.
No le quise ni preguntar, la verdad, qué opinaba del partido que viene hoy día. Digamos.
No, todavía alegando por qué no utilizaron el VAR. Ahí hay, creo que hay algo. ¿Eh?
Sí.
¿Y qué pasa con las autoridades políticas en el término de la corrupción? También hemos sabido. Y yo quiero aquí juntar todo en términos de dinero. Una de las cosas que dice el abogado del fallecido ministro es que en el caso que se le acusa por haber pedido un préstamo, no tendría la necesidad. Pero en el caso de Oviedo y Fontealba tampoco parece que tenían la necesidad de utilizar, por ejemplo, los dineros reservados. Volvemos al tema de que es acumulación, cosas que no sabemos. Y aquí quiero hacerle una pregunta en el ámbito de la política. Por ejemplo, la autoridad, usted fue intendente. ¿Usted tenía una sección de gastos reservados para hacer algo con ello?
Mire, la verdad que es una pregunta bien, bien interesante porque yo tuve muchas presiones en el tiempo que fui intendente de personas que venían del ambiente político que me decían, no, pero entréganos eso con gastos reservados. Y tenía que explicarle, y algunos no creían que no existían esos gastos reservados. Lo que hay es una pequeña parte del ingreso de mi sueldo, que era gastos de representación, que eran aproximadamente 300 mil o 400 mil pesos, que en realidad aparecían como gastos de representación y por lo cual se entendía que yo con eso podía comprar galletas, podía comprar bebidas o cosas así, pero que eran parte de mi sueldo.
¿Mm? Entendiendo que la galleta era por todo el mes, porque no pensaba que iba a comprar galletas de 300 mil pesos.
No como chocolate, como el general Oviedo, que gastaba 150 mil a la semana en chocolate. ¿Ah? El punto es que sí teníamos dinero, por ejemplo, para entregar a diferentes organizaciones, diferentes tipos de cosas, pero todo arreglado, todo según como correspondía, y había que pagarlo después de que se aprobara en el CORE, no antes de que se
aprobara. Ah, usted está nombrando un programa anterior, ya.
Claro, que también es la misma cosa, digamos.
Entonces, no existe. Existe una leyenda urbana.
Lo único que existe también es que cuando...
Ah, perdón.
Cuando, y eso está por norma, digamos, cuando viene una autoridad superior a la autoridad que recibe, uno puede disponer de ciertos gastos que están en la intendencia o están en diferentes servicios públicos para invitar a almorzar, por ejemplo, a la gente. Un almuerzo de camaradería, pero tenía que haber un ministro o un subsecretario presente.
Ah, ok.
Sí, y entonces ahora me di cuenta también por qué me invitaban tanto a muchas partes, porque en el fondo no era porque era muy simpático, sino que si estaba invitado al intendente, entonces podía proceder a determinados gastos. Si no, no procedía. Lo mismo cuando venía un ministro, en el caso mío.
Por eso la mayoría de las autoridades engordan, ¿eh?
Así es. Engordan, después adelgazan cuando tienen crisis.
Bueno, pero
va cambiando la cosa.
Volvamos al tema. ¿Y usted supo de esta leyenda urbana? Eso quería hacerle la pregunta. En esa posición de altura uno puede ver más allá del horizonte. ¿Cómo se dice? Una comisión que a veces se cobra en política. Cuando alguien dice, mira, yo te voy a dar un puesto de trabajo, pero, cuando te llegue el sueldo, tú de alguna forma me apoyas con algún dinerillo, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que los parlamentarios prácticamente institucionalizados tienen que entregar un parte de su sueldo al partido.
Ah, sí, pero eso es distinto.
Pero eso se sabe.
Eso no es un pago a la negra, ni escondida, ni mucho menos.
No, es público.
Incluso está establecido, por ejemplo, que los senadores deben aportar tanto, los diputados tanto, los alcaldes.
Eso se elige por partido, sí.
Se determina por partido, sí. Y tampoco es una obligación legal. Así que si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen, el partido verá cómo lo sanciona. ¿Ah? Pero de lo otro que usted señala, yo escuché cosas, escuché cosas que se hacían antes, la verdad. No me tocó a mí, no me correspondió a mí entregar parte de mi sueldo a nadie. No cobré ninguna parte del sueldo de nadie de los nombramientos que se hicieron, porque además los nombramientos eran propuestos por el intendente y en general eran nombrados por autoridades superiores. Y también hay mucho mito también, ¿eh? Yo le diría que hay mitos de muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo era fiscal, a mí me contaron que gente que conocí después como imputado y todo, que yo cobraba tanto.
Ah, mire.
¿Ah? O que el juez tanto, y en realidad ninguno...
Había un tarifario incluso.
Pero era mentira, era forma de decirle, por algunos abogados inescrupulosos, algunos, no estoy diciendo que los abogados sean así, sino que me tocó a mí conocer eso en Santiago, que le decían a la gente, mira, me tienes que pagar tanto, pero además hay que pagarle tanto al juez, pagarle tanto al fiscal. Cosa que en este nuevo sistema no tiene ningún sentido, porque además uno nunca sabe qué fiscal le va a tocar en la audiencia, ni qué juez le va a tocar, porque hay más de un juez de garantía, especialmente en las ciudades grandes.
Es un tema que en el área de comunicación a mí me ha pasado, por lo menos a nosotros nos pasó con País Globo, que había gente que cobraba por salir en País Globo. Y descubrimos eso porque una persona se molestó, porque no lo entrevistamos, no estábamos, no me acuerdo cómo fue, y ahí la persona dijo, pero nosotros le pagamos a ustedes. Y quedamos, ¿perdón? esa parte no sabía. Bueno, había alguien diciendo, mire, si usted quiere salir en País Globo, entonces sale tanto esto, ¿no? Y había como un tarifario de medio donde se salía con cierto valor. Bueno, hay agencias que hacen contratos así, y eso es efectivo, que contratan campañas publicitarias. Pero
la corrupción está en todas partes, porque también cuando un gran empresario, una empresa grande, o el gobierno a veces incluso invierte en una radio, la radio critica menos a ese empresario, a ese grupo, a esa seremía o lo que sea.
Sí, eso es
y eso pasa, eso lo hemos visto. Yo lo vi en radios chicas, en radios medianas, tanto en esta región como también he tomado conocimiento de otros sectores. Y eso es muy lamentable.
Es que más que un en ese caso es como una queja que hace la persona que contrata el servicio. Dice, oiga, nosotros estamos apoyándolo, ustedes ahí, y chuta, y ustedes nos pegan con el mocho del hacha, como se dice, en el campo. Entonces, claro, como dice, no es que se deje de informar, pero baja harta la intensidad. Bueno, algunos son un poco más efusivo en su cariño y ya casi no tratan el tema. Y eso ha sucedido. Y lo que usted establece a mí me parece que es súper importante, y para ir redondeando, que nos quedan un par de minutos, que este tema de la muerte del ministro, yo no sé cómo va a poder ser analizado en términos de que nosotros no habíamos visto esto. Habíamos visto en otros países donde gente que era acorralada por corrupción tomaba determinaciones como quitarse la vida. Yo no recuerdo, y puede que algún auditor sí, que en Chile haya pasado esto. Y alguien que una
ha pasado,
vez que estaba,
por ejemplo, con uno de los reos de Punta Peuco, ha pasado en algunas situaciones más extremas, de gente que estaba investigada, pero además tenía algún cáncer, por ahí recuerdo un general hace muchos años atrás. Pero cosas como esta, una persona que está por ser llevada a la justicia por un hecho no de sangre, porque tenemos siempre los casos, ¿no es cierto?, de los femicidios, que generalmente se suicidan, pero casos de corrupción, no lo habíamos escuchado. Y es extremadamente complejo porque genera una ambivalencia. También da una sensación de respeto a lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, a la familia y todo. Pero por otra parte está dando cuenta que estamos mal, po. Que estamos mal y que tenemos que tomar medidas más extremas. Creo que lo más grave que puede haber es el secreto. El secreto, donde sea que esté, contamina y corrompe. Cuando la gente puede entrar a una sala de audiencia y ver lo que está pasando... También es importante. Por eso que me complica, por ejemplo, este caso que hablábamos de Puerto Montt, del joven que fue detenido porque iba a disparar a su compañero y le disparó a un compañero en un colegio. Y termina no sabiéndose bien qué pasó en la audiencia, que el niño no quedó detenido. Y no supimos por qué, qué es lo que se argumentó. Eso es lo complejo.
Yo creo que, vuelvo a decir que como este programa se sube a plataformas de distribución online como Spotify, Google Podcast, Audioboom y en el mismo sitio de la productora, así que ahí está, por si acaso lo quiere descargar y repasar. A mí me ha llamado la atención cómo han aumentado las restricciones de informar. O sea, la frase, hay prohibición de informar. O no acceso a las audiencias. Hace unos días atrás un colega decía, haciendo tono de detalle, nos daban cuenta de una acción policial, decía, ay, qué raro, hoy día no había prohibición de informar. Entonces, está bien, hay procesos, y usted lo va a decir, que pueden entorpecer si se dan a conocer a la prensa. Y se le pide de favor. Ojo, es que eso es muy particular. Los colegas entran no sabiendo que, no habiendo una orden del juez para que nosotros nos informemos.
No hay nada más.
Entonces, uno le podrá caer muy bien el fiscal, le dice, oye, no informe. Así como así.
Además, por ejemplo, si hay un dato de una investigación que usted obtuvo no por parte de las partes que están en el juicio, bueno, usted puede publicarla también, no hay problema. Pero yo diría que, ojo, puede ser algunas malas prácticas de algunos jueces o algunas policías en algún determinado lugar, pero la Corte Suprema, ¿eh?, los tribunales superiores en Chile han ido liberándonos. Por ejemplo, hoy día cualquier persona, y esto es súper importante para la gente que está escuchando, cuando son abusados o son despedidos arbitrariamente por sus empleadores, ellos si graban ese audio, antes se decía que eso era ilegal.
Correcto.
Y los mismos tribunales oficiaban a la fiscalía para decir, mire, aquí hay una señora que fue mal despedida, pero ocupó una prueba que es ilegal y cometió un delito. Y teníamos, como fiscal me tocó investigar esos hechos. Hoy día no, hoy día es al revés. Esa es prueba suficiente para probar la actitud que tuvo el empleador, que incluso le correspondió al democrático alcalde Jadue, que incluso también él salió sancionado por esta interpretación de la Corte Suprema, por un despido que se hizo en su municipalidad.
Nos quedan dos minutos. Lo voy a sacar de eso, de la prueba con respecto a eso. ¿Vio el video que circula por redes sociales sobre la situación que vivió en la Seremía de Cultura?
Lo vi, sí, lo vi como lo he visto en medio Puerto Montt y también Osorno.
¿Qué le parece? En resumidas cuentas, hay un problema con una funcionaria en la Seremía de Cultura y la Seremi, por lo menos lo que se ve en el video, toma la determinación de cerrar la puerta.
De cerrar la puerta y exigirle que firme el papel de despido. Y si no, que no se va hasta que firme el papel. Y la verdad es que eso no tiene ningún sentido. Podrían haberla despedido sin que firmara o que firmara. Pero la verdad es que el trato que se ha dado ahí, pero además aparece como la Seremi actual maltrata o trata en forma desagradable a la ex Seremi de Cultura, que se quedó solo porque tuvo un hijo, quedó embarazada, y entonces quedó con su fuero maternal. Y le critica haberse quedado con el fuero maternal cuando ella se quedó con el fuero maternal durante el tiempo que yo fui intendente.
Uf.
¿Ah? Entonces, ahí hay un doble estándar que es complejo.
Bueno, es que, a ver, en defensa de la Seremi, podría decir que a veces, en situaciones extremas, uno tiene reacciones muy malas.
Así podríamos decir, pero como les digo,
lo que pasa es que con la autoridad hay menos margen de tolerancia.
Sí, pero de nuevamente, ¿qué operó? El celular y las grabaciones.
Ok, le agradecemos a todos que nos hayan acompañado. El día de hoy hemos dado una vuelta muy general. Yo creo que la mirada sobre el suicidio, si es digno o no, eso creo que va para otro programa y con otras personas. El día de hoy estamos viendo que hay hechos de corrupción que están apareciendo por muchos lados y que tenemos que hacer algo, que no son hechos aislados y que nosotros no somos distintos al resto de los países de Sudamérica con respecto a la corrupción o a malas prácticas. ¿Cómo es praxis? Sí, me parece más técnicamente.
Praxis, lo mismo.
Pero lo conversamos también, hay una serie de cosas. Y ojo que esto incluye incluso el ciudadano más común y corriente cuando va a un negocio y dice, démelo sin boleta. De ahí para adelante ya partimos mal. Y agradecemos esta conversación que llega a ustedes gracias a Yerba Mate Viporé, que usted lo sabe, es una de las más grandes hierbateras del mundo. Y por lo tanto usted exige calidad, elaborada en 500 y 250 gramos. Recuerde un poco también el consejo de sal. Estos días va a parar la lluvia en el sur, pero vuelve. Y por eso, los sistemas de alcantarillado por ley, o sea, están obligados, no están hechos para recibir aguas lluvias. Por eso estás reviente, es un consejo de sal. Y si va a comprar un auto usado, se asesora por los expertos, servimac.cl. ¿Me quería decir algo más?
No.
Usted está bien. Regresa la próxima semana más sanito.
Así es.
Más sano. Así que agradecemos a Leonardo de la Pría, ex fiscal abogado. Muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos pronto. Un abrazo a la distancia. Chau.